¿Te perdiste las noticias de la semana? ¿Querés asomarte a lo que viene? Entonces, una dosis compacta de Mira Vos es justo lo que te hace falta. Escuchanos todos los sábados de 11 a 13 horas por FM Identia en la costa de los Comechingones y FM Río Seco en San Luis.
Muy bien, y ahora tenemos otra comunicación. En este caso vamos a hablar con Leonardo Félix. Él es licenciado en comunicación, es presidente de la UAC América Latina, director ejecutivo de ALC Noticias y además es pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Buen día, Leo. Cecilia Genovese, Pablo Cufré, te saludamos desde acá.
¿Cómo andan, Ceci? ¿Cómo andás, Pablo? Y bueno, un saludo a la audiencia también. Che, bueno, una alegría, ¿eh?
Gracias. Para nosotros también es una alegría poder comunicarnos en esta mañana con vos. Bueno, Leo, te llamamos, bueno, porque queremos, venimos hablando desde siempre, digamos, pero en particular en esta mañana de todo lo que tiene que ver con la comunicación, justamente, que ha implementado este gobierno ya desde antes de ser gobierno, pero que se ha exacerbado un poco y que vos has estado abordando en algunas notas en estos días, en estas últimas semanas, en el diario Página 12, que me resultaron interesantes y que quería justamente que la compartiéramos esa visión con nuestra audiencia.
Claro, sí, yo creo que mirá, no solo este gobierno, cualquier gobierno va a hacer uso de la información y la comunicación, entendiendo que comunicación es todo acto que uno hace y que no hace también, ¿sí? A veces la gente no logra entender que tener a muchas personas en la calle con una cacerola también es un acto comunicacional.
Sí, claro.
Después la relevancia que tiene eso, ¿no? La importancia ideológica y política, ese es otro tema, pero todo es un acto comunicacional, por eso todo es tan relevante en este aspecto.
Claro, claro, sin duda. Y en ese sentido, bueno, vos en una de las notas en las que yo mencionaba recién, hablás largo y tendido acerca de esto, digamos, y de una herramienta que pasa a ser que es un instrumento, digamos, de normalización, de alguna manera, de establecer ciertos parámetros sobre los cuales, de lo que está bien y lo que está mal a través de la comunicación.
Sí, mira, cuando escribí esa nota ya hace unas semanas en Página, quería escuchar sobre todo a los periodistas de La Nación Más, ¿sí?
Sí.
Gente que después de Mirelli es postulado por el mismo gobierno para ocupar cargos, donde ellos naturalizan el hecho de que todos nos tenemos que ajustar, va a haber quien deje de pagar Netflix, quien haga esto y quien deje de comer, será una comida al día,
sí.
No hay que tener vergüenza, todo en el mismo nivel, ¿sí?
Sí.
Entonces estos discursos, aparte de tener una connotación muy tremenda, es justamente naturalizar ese sufrimiento como un presente continuo inagotable, que hay alguien que lo tiene que sostener para que otras personas puedan estar mejor en la historia, que no es algo que inventan, no es algo que inventa el gobierno actual, digo, este espíritu de sacrificio cuando Hegel discute la dialéctica del amo y el esclavo, es el esclavo asumiendo las posturas del amo como posturas dominantes e imperantes, ¿sí? Yo defiendo los intereses del amo, aunque viva afuera en la casucha y no en la mansión. Es un fenómeno repetitivo filosófica, política e ideológicamente. Entonces esto me parece terrible, este uso descarado que se hace en nuestra propia historia argentina, desde un Alzogaray en los 50, ministro de Economía, que decía, bueno, hay que pasar el invierno, hay que ajustarse el cinturón, mientras no sean tus hijos los que lo tengan que hacer. Siempre debe haber otro en este mundo, en estos dioses del mundo, que deben sacrificarse para que algunos puedan estar mejor.
Claro, exactamente. Y eso es lo que se machaca justamente a través de los grandes medios de comunicación y además ahora, a diferencia de la década del 50 con Alzogaray, está todo lo que tiene que ver con redes sociales, que tiene una llegada y un impacto inmediato.
Claro, las redes lo que hacen en realidad es amplificar en volumen y notoriedad todo esto como una continuidad permanente, donde Twitter es una guerra, es una masacre interna de las personas agrediéndose con troll, con bots y con todos los mecanismos que la digitalización te puede ofrecer. Uh-huh. Y realmente es muy terrible, porque yo creo que lo que hemos perdido, no solo en Argentina, sino la humanidad, y esto no es un problema de las herramientas digitales, yo creo que lo que hemos perdido es nuestra capacidad de un pensamiento crítico. Uh-huh. La gente tiene derecho a pensar en la derecha, sí, por supuesto que tiene derecho a pensarse de izquierda, a pensarse de centro, ecologista, feminista, lo que quiera pensarse, pero todo esto fundamenta un pensamiento crítico, que es lo que te lleva a poder mantener posturas o a cambiarlas para ser coherente con ese pensamiento crítico. Lo terrible acá es este sentido común imperante, que es justamente acrítico de lo que pasa. La famosa Doña Rosa de Neustadt, uh-huh, en los años fines de los 70 y 80 en la dictadura militar, donde él le hablaba a ese personaje imaginario que era Doña Rosa, donde Doña Rosa no se cuestionaba nada. Doña Rosa hacía lo que le decían que tenía que hacer, porque el sentido común le indicaba que era eso. Claro. Sí, entonces hay que salir de este lugar para pensar que pensarnos como país de un modo distinto, y creo que justamente la Cámara de Diputados dio muestra de esto en algún punto, en otros nada, pues simplemente ver quién la tenía más larga, y los gobernadores le mostraron al presidente que la tienen más larga que él. Sí,
sí, sí, sí, sin duda. En este contexto actual y de redes sociales y de medios concentrados, también en tu nota aparece esto, ¿no?, de que hay como objetivos más apuntados, que entre ellos lo que tiene que ver con el feminismo, por ejemplo, y hay un caso muy emblemático que es el de la periodista esta que se tuvo que, se me fue el
nombre, Luciana Pecker,
exactamente, que se tuvo que exiliar literalmente a partir de los ataques y amenazas que fue recibiendo por su postura.
Mira, yo una de las cosas que analizaba y que sigo analizando, estoy digo, más allá de lo académico, ¿no?, pero como fenómeno social, cultural, político y comunicacional, es que siempre va a haber discursos que te imponen un sufrimiento al comentario de ¿y qué querés? Siempre fue así, ¿no? Mm. Esos son comentarios de sentido común. Suponer que porque es así o porque yo creo que es así, no puedo cambiar el esquema, no hay superación posible. Y por el otro lado, ese sufrimiento se normaliza. Cuando se repite tanto, hay una normalización del sufrimiento que me ayuda a asumir estas realidades que son de muerte. Por ende, yo creo que justamente lo que demuestra Luciana, que Luciana lo pone en una nota varias veces, lo dice a lo largo de estos últimos años, luego de haber sido amenazada y descubrir que las amenazas vienen de fuerzas de seguridad, uh-huh, de la aeronáutica, de policías, de la federal y demás, que la justicia no le dio mucha cabida tampoco. Ella me decía, mira, yo me voy, Leo, yo no espero que una de mis hijas la agarren, la secuestren o a mí me pican ellos. Lamentablemente vivo con mucho miedo porque es la justicia la que no responde, y justamente lo que no se puede normalizar se ataca y se disciplina. Por eso hay un fuerte disciplinamiento interno en las redes sociales a los colectivos feministas. ¿Por qué? Y ella dice, la razón, y yo coincido en esto, la razón es que, como me decía Dora Barrancos hace varios años atrás, los feminismos han cambiado el modo de hacer política, de la estrategia y de avance en los logros, no solo en Argentina, sino en América Latina y el mundo. Y esto hay que disciplinarlo. Uh-huh. Hay un poder, hay un trato de poder constituido que tiene que ver con el patriarcado, pero con un montón de otras cosas más. Nadie quiere soltar el mango de la sartén cuando lo tiene. Que disciplina aquello que detenta un estado de poder real de transformación y es una amenaza. Claro, sí, claro. Entonces creo que no es raro que los feminismos tengan estos disciplinamientos permanentes por sobre otros grupos, porque tienen y han demostrado la posibilidad real de un cambio, desde la aplicación efectiva de la ESI, desde la baja de la tasa de mortandad de niñas adolescentes embarazadas, etcétera, etcétera. Ahí hay una demostración clara y palpable que los medios, obviamente hegemónicos, no dicen absolutamente nada de esto. Uh-huh. Es como un hecho tangencial, ¿viste? No, la vida de las mujeres sigue sin importar.
Sí, sí, y creo que particularmente en este actualidad, con la gente, quienes están al frente, no solo del gobierno, sino de quienes manejan redes sociales y todo, se exacerba más con estas imágenes generadas por inteligencia artificial, donde aparece un Javier Milei hipermusculoso, súper, claro, con un super macho que claramente no lo es, y que probablemente esconda algunas otras cuestiones, pero más allá de eso, es esta cuestión de la de generar esa idea, esa imagen.
Ayer lo charlaba con un colega en Estados Unidos, él es norteamericano, y me comentaba que después lo vi en otras noticias, me comentaban que el gobierno de Biden prohibió la utilización de un sistema determinado de los que hay de inteligencia artificial, que es el que mejor funciona. No lo menciono simplemente para no hacerle publicidad, que no viene al caso. Sí. Prohibieron que usen sus imágenes, la de Biden y la de Trump, para generar cualquier tipo de argumentación. La otra vez, este mecanismo de inteligencia artificial, hace 4 días atrás, había generado toda una imagen, o sea, toda una filmación que es correcta, donde Trump aparece esposado atrás a la espalda, lleno de agentes federales que lo van metiendo en cana.
Sí.
Uh-huh. Obviamente, una fake news, por supuesto, pero muy terrible. Cuando él me mostró el video, se borró automáticamente de las redes. El gobierno federal norteamericano lo bajó a gran velocidad. Pero es impresionante. Vos lo ves y decís, es eso. Claro. Lo están metiendo en cana. No te queda ninguna duda.
Claro.
O también la inteligencia artificial, que puede hacer que tu boca se mueva y diga otras cosas, como hicieron con Barack Obama, con lo del Seguro Social también, uh-huh, que tuvieron que salir inmediatamente la vocería de la Casa Blanca a desmentirlo.
Sí, sí, efectivamente. Ese es el mundo en el que estamos ahora. No es la única, vos arrancabas esta charla diciendo que hay muchas formas de comunicación, hay otras formas de expresión, en todo caso, y de comunicar, que tienen que ver con la organización popular. Por ejemplo, lo que ocurrió inmediatamente después de que salió el DNU, que se replicó en varias en varios lugares del país, pero en particular en la ciudad de Buenos Aires, y que después también tomó forma cuando fue el 24 de enero el paro, que son las manifestaciones populares casi autoconvocadas, espontáneas, que tienen que ver con los cacerolazos y con la organización barrial.
Bueno, esto hay una memoria genética que tiene gran parte de la población argentina, que es el 2001. Y bueno, yo vivía en otro lugar de la Argentina en el 2001, no estaba en el AMBA, pero es importante ahora con los vecinos de acá de la zona. Fue automático, el 20 de diciembre salimos, a los 2 segundos ya estaban cortadas las avenidas, y al otro día nos constituimos como asamblea barrial. Uh-huh. Fue automático, porque tenés gente que tiene una memoria muy activa, y hoy somos en esa asamblea unas 60 personas participando cada martes, y después en el corte de las avenidas, digo avenidas como Rivadavia, como Corrientes, ¿no?
Claro.
Juntás 150, 200. Entonces, ahí hay un ámbito comunicacional muy fuerte que ocupa las calles, y creo que lo que muchos diputados y diputadas no entienden, que lo que sucede adentro del recinto pega en la calle, y lo que sucede en la calle pega hacia adentro automáticamente.
Uh-huh.
Tener una manifestación de 100.000 personas afuera mientras vos sesionás, no es que no se dan cuenta, obviamente. Entonces yo creo que ese grado de comunicación, que es muy compleja la articulación, nosotros estamos participando del 20 de diciembre hacia adelante con mi familia en todas las asambleas barriales, fuimos a una asamblea de asambleas en Capital, y es muy interesante, pero a la vez de una gran complejidad, porque hay como una denostación del espacio partidario, donde las asambleas barriales no quieren ser cooptadas por los partidos políticos, pero inevitablemente las personas que hablamos, hablamos desde un grado de militancia que tuvimos o que tenemos. Entonces, claro, esto también fue bueno charlarlo con mucha gente joven muy crítica, con un pensamiento crítico muy interesante, y también viejas personas militantes en el tiempo de todas las edades. Entonces, creo que se da un fenómeno de mucho cariño, mucho afecto y mucha contención también. Eso es muy, muy interesante para, digo, lo digo desde mi ámbito pastoral, rescatar la cantidad de veces que la palabra amor, contención y ternura aparece en las charlas internas entre 50, 60 y 70 personas que lo que comparten es el territorio.
Claro, claro. Sí, sí, que no es, digamos, por características geográficas y culturales eventualmente, no es trasladable a así tal cual al resto del país, por ahí, de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, pero sí que saber que se puede hacer, que cada uno puede tomar su forma de hacerlo. De hecho, aquí en la Villa de Merlo se vienen produciendo encuentros semanales aquí en la zona de la rotonda de ingreso a la ciudad, con gente que, bueno, que va participando y oponiéndose, mostrando su desacuerdo con las medidas, pero no solo eso, y eso también genera comunicación, que es de lo que estamos hablando.
Absolutamente.
Bueno, y para ir cerrando, quería también hacer una breve párrafo acerca de, bueno, yo te presentaba, digamos, y vos lo mencionabas también, vos sos pastor de la Iglesia Metodista Argentina. En estos días la ministra Petovelo firmó algunos acuerdos con ciertas organizaciones que se presentan en el discurso popular, hegemónico, como los evangelistas. Sí, pero que no es ni de lejos lineal ni tan simple como justamente creo que a propósito desde la comunicación se intenta instalar. No es todo lo mismo.
No, quizás para un poco para contarle también a la audiencia de ustedes que es importante saber, el mundo evangélico en Argentina, en América Latina y en los países del norte es muy complejo y tiene un montón de realidades, ¿sí? La de Sandra Petovelo, con quien firmó, fue con ASIERA, que es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, que tiene muchos años, por supuesto, y que nuclea mayormente, si lo tuviésemos que definir desde el punto de vista de las opciones políticas, nuclea a grupos más conservadores, no de derecha necesariamente, pero conservadores en su teología, en su modo de apreciación, y con opciones políticas que quedan claramente reveladas en este trayecto. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Pero hay otros grupos, hay grupos que no se nuclean en ningún lado, y hay otra que es la FAIE, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que nuclea otro sector evangélico, un sector evangélico donde estamos nosotros como Iglesia Evangélica Metodista Argentina, donde uno puede encontrar un protestantismo histórico con luteranos, anglicanos, presbiterianos, valdenses, etcétera, y iglesias pentecostales también, que son históricas en Argentina, donde justamente el hecho de ser federación nos hace trabajar en un ámbito de consenso y democracia para llegar a ciertas conclusiones. Entonces, obviamente que no adherimos. De hecho, FAIE le sacó una carta hace dos semanas a la ministra Bullrich sobre la represión que hizo del 24 de enero. De los días posteriores, del 29-30. Y sacó toda una carta con esto, que fue muy repudiada por ASIERA automáticamente. Claro. O sea, nos obligan a una confrontación en la cual la FAIE por lo menos no quiere entrar ni tiene nada que discutir de sus posicionamientos políticos, que están más cercanos a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que además son formadoras muchas de sus iglesias de estos organismos, ¿sí? Entonces claramente hay un posicionamiento que nos permite por un lado encontrar diálogo, pero por el otro rechazar también este tipo de gobernabilidad donde la imposición es por la fuerza, los golpes, a los palos y sin discusión democrática, que es lo que está en juego en este momento.
Exactamente, clarísimo. Clarísimo. Bueno, Leo, muchísimas gracias por esta comunicación con la mañana de Miravoz. Nos pareció súper interesante. Sí. Y realmente te agradezco mucho que hayas tenido el ratito para atendernos.
No, gracias a ustedes, un privilegio y bueno, que siga el programa con fuerza, ¿sí?
Seguimos con fuerza. Muchísimas gracias y que tengas un muy lindo día.
Igualmente ustedes, abrazos.
Gracias. Hasta luego.